El jueves pasado a las 11 de la mañana, a partir de una invitación del diputado por el Frente Renovador, el doctor Julio Raffo, a quien conocemos como abogado hace más de 25 años, si no me quedo como muy corto, invitó a Luis Puenzo, de quien es amigo también y de quien fue abogado durante muchísimo tiempo, a la Comisión de Comunicaciones para que Puenzo pudiera dar algún tipo de opinión o de comentario sobre qué era lo que estaba pasando con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Puenzo le pidió a Raffo concurrir con algunos amigos y colegas y nos invitó a Marcelo Piñero, el director de cine, a Bebe Camín, el director de cine, a Carlos Abate, el sonidista y docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, y a quien les habla para concurrir, para ir. Había por lo menos entre 10 y 11 diputados, estaba el doctor Bruge, que era el presidente de la comisión, nombre que pertenece al Partido de la Democracia Cristiana, cordobés, que va en un partido que fue en alianza con De La Sota en Córdoba. Estaba obviamente el doctor Raffo, estaba el diputado Grana de Nuevo Encuentro, el diputado Eduardo Seminara del Frente para la Victoria, estaba Victoria Donda, integrante de Barrios de Pie, apareció en algún momento el diputado Felipe Solá, que no integra la comisión, pero le interesaba el tema y se sentó, estaba el ex dirigente de Judiciales Horacio Alonso, también integrante del Frente Renovador, no concurrió nadie del oficialismo. El encuentro empezó con una extensísima y muy rigurosa intervención de Luis Puenzo acerca de la historia de nuestro cine, pero también acerca de la legislación de nuestro cine y de la historia de la ley que se aprobó en 1994, que en este micrófono siempre decimos que cambió la forma de subsidiar el cine argentino, porque fue el momento en que los canales abiertos de televisión, los cables y las radios aportaban, a partir del entonces Confer, después AFCA, la posibilidad justamente de poder aportar dinero y, bueno, y planteó la posibilidad de que estuviera en riesgo justamente ese fondo de fomento cinematográfico. Y después Marcelo Piñeiro, en su carácter de autoridad de la Sociedad Mundial de Autores y Gestores Audiovisuales, dio una visión como muy propia y como muy interesante. Lo mismo Bebe Camini, lo mismo Carlos Abate, que dio una visión de lo que era la Escuela de Cine, de la cual fue desplazado de muy mala manera su rector, elegido por concurso, Pablo Robito. Lo que es real es que creemos que de esta... Bueno, los diputados lo primero que hicieron fue decirle a Luis Puenzo que no había ningún ni proyecto, ni anteproyecto, ni borrador de ley digital en el Congreso de la Nación, que era la preocupación de todos nosotros. La preocupación de los allí presentes era que en una ley de convergencia digital, con la excusa de legislar sobre ese tema, se pudieran llegar a modificar los artículos 94 y 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son los que justamente dictaminan sobre la forma en que el cable, la televisión y la radio tributan al Estado Nacional para que parte de ese dinero pudiera ir justamente al Instituto de Cine, que también va al Instituto del Teatro y que también va al Instituto Nacional de la Música. Nos quejamos porque en algún momento trascendió que había habido una serie de reuniones a las cuales las entidades más representativas del sector cinematográfico no se había invitado, y que sí se había invitado a la Motion Picture, que para nosotros es como una especie de monstruo que representa los intereses más concentrados del cine norteamericano, de Hollywood, que mueven millones de, de, de dólares en estudios de abogados que durante décadas los representó Jack Valenti, un personaje muy perverso, muy particular, cuya cara ustedes se acordarán porque es el que entrega el Oscar a Luis Puenzo juntamente con Norma Aleandro. Nos quedamos tranquilos porque no existe la ley, nos quedamos tranquilos aparentemente porque hay una promesa de avisarnos que cualquier ley que modifique el Fondo de Fomento Cinematográfico seremos consultados y porque hay un compromiso aparente de no alterar justamente los artículos que pudieran modificar lo que es el Fondo de Fomento Cinematográfico, a partir del cual correríamos el riesgo de que prácticamente el 60% de ese fondo pudiera justamente quedar en la nada más absoluta. Hoy domingo, 2:00 de la mañana, esto es Manivela, nosotros vamos a trabajar Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, una película sobre Malvinas que nos impactó mucho, una película muy realista, una película con mucha producción, una película con una visión de Malvinas, digamos que es la que uno imagina que está más instalada. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar con Luis Puenzo sobre El Faro de las Orcas, que es una película de coproducción argentino-española que se acaba de estrenar, y vamos a hablar con Luis, aprovechar para ver cuál es su visión de él, del conflicto justamente en el Inca, y también vamos a hablar con Andrés Cedrón de algo muy, pero muy, muy original, que se llama Romanos, que es una miniserie para web que se estrena el 25 de abril en el cine Arplay, que es el ex Odeon, la ex plataforma Odeon, y que se estrena en el mes de julio en ISAT. De todo esto vamos a hablar acá en Manivela. Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, allá por el año 82-83 en México, Jorge Denti, un documentalista integrante de Cine de la Base, se le ocurrió a partir de un financiamiento de Channel 4 de Londres armar un equipo mexicano que después de la derrota de Malvinas viniera a la Argentina a rodar un documental muy crítico con respecto a la guerra, y un equipo formado por el cineasta mexicano Gustavo Montiel y por un camarógrafo mexicano también, Servando Gaja, vinieron acá a recoger una cantidad de material con respecto a Malvinas, y de la misma manera en que hicieron una lectura crítica acá, fueron a Londres a hacer una crítica allá. Cuando volví a la Argentina, por aquellos en Malvinas, historia de traiciones, me tocó hacer parte de la producción, y cuando volví a la Argentina, por esas cosas del destino, Bebe Camín me ofreció la posibilidad, recién yo retornado, de hacer participar en la producción de una ficción, que fue la primera que se llamó en la Argentina en aquella época, Retorno a la Democracia, que se llamó nada menos que Los Chicos de la Guerra, que también tenía una visión crítica de la guerra. Yo creo que un documental y una ficción me dio básicamente esa sensación, esa percepción de una visión crítica sobre la guerra que de alguna forma se cierra hace muy poco tiempo, hace un par de años, que fue cuando el canal Cultura nos ofrece a una cantidad de cineastas hacer cortos sobre la guerra. Yo elegí hacer justamente un cortometraje con Osvaldo Deisich que se llamó Con enemigos así, que era un poco una visión también sobre los militares argentinos acusados de violación a los derechos humanos que marcharon a Malvinas. Cuento este larguísimo resumen porque con todo este bagaje de películas, de ficción, de cortos, de documentales, el domingo pasado me dispuse en el Cine Gaumont, en la Sala 3, a ver Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, y la verdad que debo reconocer que la película me pegó muchísimo, porque de alguna forma después uno había visto Iluminados por el Fuego, había visto Locos por la Bandera, de un querido amigo de Julio Cardoso, pero Soldado argentino solo conocido por Dios, para mí era como la primera vez que una película que de alguna manera reivindicaba la gesta de Malvinas y contaba la historia de héroes de Malvinas, me pegó y me pegó muy fuerte, con lo cual me alegra ahora enormemente estar con su director, con Rodrigo Fernández Engler, que creo que está en Córdoba. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto.
Igualmente. Rodrigo, ¿sos cordobés?
No,
Ah, mirá.
soy un cordobés adoptado. Hace
Ah,
muchos
sos
años
cordobés, por ajá.
que estoy en Córdoba. Soy oriundo de la ciudad de Esperanza, en Santa Fe.
Ah, mirá.
Pero de muy pequeño mis padres se instalaron acá en Córdoba, así que prácticamente hace ya más de 25 años que estoy en esta hermosa ciudad de Córdoba.
Ah, bien, bien. Y contanos tu formación cinematográfica, Rodrigo, por favor.
Bueno, yo me considero un autodidacta. Desde muy
Ajá.
jovencito empecé a hacer cortometrajes de manera obviamente muy rudimentaria, muy básica. Y después, estando en la secundaria, después cuando terminé la secundaria hice la escuela de cine acá en Córdoba y bueno, egresé.
¿En la universidad?
¿Cómo?
¿En la universidad?
No, estudié en una escuela privada acá en Córdoba. Hice los tres años y me propuse egresar de la carrera con un proyecto serio debajo del brazo, y así fue como ya en aquella época empezamos a trabajar en lo que fue mi primer película, también sobre el tema Malvinas, que se llamó Cartas a Malvinas, con Milton Laplace. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer muchos cortometrajes, mediometrajes, publicidad, bueno, y ya mi tercer largometraje, dos como director y mi tercero como productor.
Ahora, convengamos que para vos decís una cantidad de cortometrajes y de publicidad, pero esto es una película enormemente compleja desde el punto de vista de, digo, ya ni qué decir de la producción, pero de la realización también, con lo cual me saco el sombrero frente a esta trayectoria que me dijiste, que el tercer largometraje sea Soldado Argentino solo conocido por Dios, que tiene un despliegue técnico de puesta, de actores, etcétera, como muy, muy importante, ¿no?
Bueno, gracias. Sí, es una película grande, es una película compleja que bueno, es el resultado de un trabajo de varios años de investigación, de ya tener un antecedente. Si bien la otra película había sido mucho más chica, pero ya teníamos un antecedente de aspirar a hacer una película grande a nivel de producción. Y para hacer esa película, bueno, tuvimos la dicha de contar con instituciones, con personas que se sumaron para hacerlo.
¿Cómo enganchaste a Midú Junco Producciones, que son gente que hace, ellos son los de cine con vecinos, ¿no?
Sí, Junco y Midú Producciones son también los dueños, digamos, de alguna manera de Cine con Vecinos. Yo trabé amistad con ellos de hace varios años. Justamente el primer festival de cine en el que participé fue el de ellos, fue en el cuarto festival de Cine con Vecinos, hace ya varios años que participé con mi anterior película. Así que ahí trabamos una amistad que duró con los años, que esa amistad luego devino en una sociedad, en una coproducción como es en este caso Soldado Argentino.
Bien, vamos a decirle a la gente, varias veces hemos hablado acá con Fabián Junco, con la gente de Midú Junco Producciones, pues ellos tienen un festival muy raro, muy original, pero muy popular, que se llama Cine con Vecinos, que inclusive hace algunos años ya han salido a la carretera, como se dice en España, para tratar de alguna manera, entre comillas, de vender, de tratar de armar en algunos otros lugares como filiales de Cines con Vecinos, un poco con la intención de llegar a algunos pueblos y de plantearle a la gente en el transcurso de muy poco tiempo, prácticamente de un día, de armar una historia, firmarla a lo largo de todo el día y a la noche casi poder tenerla editada y poder mostrarla. Pero son tipos muy, muy serios, muy profesionales, y que Rodrigo Fernández Englen haya podido engancharlos habla muy bien del proyecto. Rodrigo, ¿y cómo es tu historia personal con el tema de Malvinas?
Bueno, lo que la pregunta que siempre me hacen, y si no me la hacen yo la aclaro por las dudas, es que yo no tengo ningún familiar que haya ido a Malvinas, uh-huh. ni tampoco tengo ningún familiar en las Fuerzas Armadas, ni de seguridad, ni nada por el estilo. Uh-huh. Mi interés por Malvinas no viene por ese lado, simplemente, y aparte, tampoco la viví porque yo tenía un año cuando fue uh-huh. Malvinas, así que... pero de todas formas es un tema que me cautiva, me parece un tema muy interesante, un tema muy rico, un tema del cual se habla mucho y se sabe poco, un tema que no tiene que ver solamente con los 74 días que duró el conflicto bélico, sino que tiene que ver con el pasado y con el futuro, y sobre todo me llamó la atención cuál fue el tratamiento de la sociedad argentina, por decirlo de alguna manera, con respecto a los veteranos de guerra, ¿no? Muchas veces siendo indiferentes, olvidándolos, generando una falta de reconocimiento, y eso me dolió mucho como un ciudadano común y corriente, y me parece que Malvinas sigue siendo una herida abierta a 35 años. Creo que la sociedad, como dije recién, tiene una deuda todavía. Y bueno, me parece un tema muy interesante de contar. Hay muchas historias que se desconocen. A veces se ha contado mucho sobre lo mismo en otras películas y se ha contado poco y nada sobre lo que nosotros humildemente intentamos contar en Soldado Argentino, que son uh-huh. también los actos de arrojo y de valor que no son ficticios en mi película, sino que realmente ocurrieron.
Bien, ¿cómo lograste trabar relación con las Fuerzas Armadas? Digo, porque una cosa es que te digan te vamos a ayudar y otra cosa es que te digan, bueno, te vamos a ayudar, pero de una manera en la cual te pusieron todo lo que tenían, y yo supongo que una cosa es decir, bueno, vamos a hacer esto en efectos especiales, pero cuando te ponen los carros de desembarco, que no sé dónde lo habrá filmado, digo, no es fácil filmar algunas escenas de guerra, ¿no? ¿Cómo te preparaste para eso?
Bueno, como dije, yo tenía un antecedente bueno con el ejército de mi anterior película, y en este caso sumamos a la Armada y a la Fuerza Aérea. Yo simplemente me presenté, les presenté el guión, y ellos fueron muy, muy generosos a la hora de brindarnos con el apoyo que nos dieron, fueron generosos y fueron muy, muy respetuosos también. Y esto lo quiero aclarar porque a veces en el común imaginario de la gente está que estas instituciones te dicen cortá, sacá, poné, cambian el guión. Y en este caso yo debo reconocer que fueron muy respetuosos, en ningún momento hicieron eso. Y si vos viste la película te darás cuenta que hay pasajes en donde son incómodos para ellos incluso. Así que realmente fue un apoyo muy importante que tuvimos. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas se involucran de manera tan decisiva sobre una película. Y también, por supuesto, tuvimos después el apoyo y el diseño de efectos visuales, que eso también le dio a la película algo muy importante. Pero fue una experiencia muy linda trabajar con esta gente que se brindó, que apoyaron con todo lo que se ve en la película. También trabajamos con veteranos de guerra. Durante las 8 semanas que duró el rodaje, lo cual también le dio un grado de verosimilitud en diálogos, en movimientos, en cosas así que uno como director de cine no las entiende, no las conoce, así que realmente fue una experiencia muy enriquecedora.
Bien. Como una pregunta que desconozco por completo y que uno podría haber estudiado previamente, pero a ver, Rodrigo, ¿Cómo fue la participación de los conscriptos de Córdoba en Malvinas en relación de repente a Corrientes, Chaco, etcétera? ¿Y cómo fue la reacción del público de Córdoba con la película?
La película, gracias a Dios, fue muy, pero muy bien recibida. Hoy empezamos la tercera semana en cartelera. Estamos llegando a los 40.000 espectadores, que para el cine nacional es muchísimo. Y justamente uno de los bastiones más fuertes es Córdoba. No nos olvidemos que Córdoba es una gran unidad de combate, no solamente por la Fuerza Aérea, sino que también de acá de Córdoba salió el Grupo de Artillería Retransportado 4, en donde tuvimos la dicha de filmar. Algunas de las escenas de la película se filmaron en este Grupo de Artillería Retransportado 4, que fue a Malvinas, que combatió hasta destruir sus cañones y que tuvieron 3 caídos también. Así que realmente la película ha sido muy bien recibida acá en Córdoba y en lo que es el mundo de los veteranos de guerra, que a mí me interesa mucho eso, en un gran porcentaje, en la gran mayoría, fue muy bien recibida la película.
Bien. Digo, por otra parte, tenés una virtud, un valor importante, y es que no es fácil estrenar una película en una capital de provincia que no sea Buenos Aires y que la película sea exitosa. Eso está muy bien para este fenómeno que ha surgido hace ya un par de años de lo que uno llama el cine cordobés, ¿no?
Bueno, en eso me permito corregirte, porque la película se estrenó el 6 de abril en simultáneo en casi todo el país, menos en cuatro provincias, y estuvimos en Buenos Aires. La película se estrenó.
Sí, claro, por supuesto, me consta.
Buenos Aires también, sí, y permanece todavía en cartelera.
Sí, señor. No, bueno, pero me refería a que vos decías que en Córdoba le está yendo muy bien, lo cual me parece que es un mérito propio de la película.
Sí, también hemos tenido un buen trabajo de prensa en Córdoba, así que bueno, la película sigue haciendo su camino ya en su tercera semana.
Bien. ¿Tenés idea ya de qué es lo próximo? ¿Estás muy, muy metido en este estreno?
Esta película me ha llevado mucho tiempo, muchas alegrías, satisfacción, orgullo, todo eso, pero también muchísimo cansancio y desgaste en todo sentido. Entonces,
sí, señor.
Tenemos un próximo proyecto y un libro que se está por terminar. Pero bueno, todavía creo que con Soldado Argentino tenemos para rato, porque cuando pase el estreno comercial en salas, es una película que tiene una vida larga. Vamos a hacer un trabajo con el Ministerio de Educación, con las escuelas, con diversas instituciones. Así que bueno, creo que tenemos para rato con esta película.
Bien. He visto ahí en la cola de la película, cuando termina, en uno de los primeros créditos que aparecen los agradecimientos, vos le ponés a Dios. Sos creyente, sos muy creyente.
Yo soy cristiano evangélico, creo en Dios, y me parece que sin él hubiese sido imposible hacer esta película, y bueno, esa es la razón por la cual lo pongo en primer lugar.
Bien. Bueno, Rodrigo, me alegro y esperamos noticias de la próxima, y mientras tanto que esta Soldado Argentino Solo Conocido por Dios aguante la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí?
Bueno, muchas gracias por la nota, y bueno, invito a la gente a que este fin de semana y la semana que viene también vaya al cine. La película está en varias salas en la capital federal, así que bueno, va a ser un gusto que puedan ir a verla.
Bien, pero aparte este programa llega a muchos lugares de provincia, así que le va a hacer muy bien en cantidad de provincias. Enhorabuena, Rodrigo, que estés bien.
Chao, hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, abrazo grande. Hablábamos con este hombre cordobés por adopción, Rodrigo Fernández Engler. Una cosa muy particular que me sorprendió con esta película, después de la larga introducción que hice, que tiene que ver con la visión de uno de Malvinas, que tampoco tiene mucho que ver, pero me conmovió particularmente, me agarró con la guardia baja la película, y es el hecho de que uno tenía o tiene este prejuicio en relación al tema de Malvinas, porque uno es muy 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 crítico en la responsabilidad de la dictadura militar con el tema Malvinas, y es muy crítico en relación a la responsabilidad de los propios oficiales. Pero hay un momento en esta película que es claramente una película malvinera, una película de reivindicación de Malvinas, una película de, de reivindicación de los combatientes en Malvinas, en que en varias oportunidades uno ve caer a los pibes o caer a los personajes de la película, y es muy fuerte el impacto. Y en la cantidad de películas que uno tiene visto sobre Malvinas, es la primera vez que se puede conmover en serio por la muerte de uno de estos combatientes en Malvinas, y que puede asimilarla en términos de sentimientos a otro tipo de caídas, o en la historia personal de uno, a otro tipo de desapariciones. Soldado argentino, solo conocido por Dios, la película sobre Malvinas, dirigida por Rodrigo Fernández Engler, con una puesta y con una producción muy, pero muy, muy grande, con historias reales y con historias de soldados, suboficiales, oficiales, etcétera, pasó por acá, por Manivela.
A partir de este momento voy a necesitar el máximo desempeño de todos ustedes.
¡Viva la patria, carajo! ¡Viva!
Estás escuchando Manivela. AM870. Manivela.
De la misma manera que el fin de semana estuvimos en Legomón viendo Soldado Argentino, solo conocido por Dios, el domingo a la tarde nos dimos una vuelta por el Cinemark Palermo para ver El Faro de las Orcas, una película, una coproducción argentino española, dirigido por el español Gerardo Olivares, basada en una historia real, basada en una historia real, y que forma parte de una trilogía. Olivares tenía Entre Lobos y tenía también Hermanos del Viento, y aparte de que nos vamos a dar el gusto de hablar con un protagonista esencial de lo que está pasando en el tema del Inca, nos da mucho gusto poder hablar de cómo se arma una coproducción, en este caso en El Faro de las Orcas, que es una enorme coproducción con España, y el responsable de por la parte argentina es Luis Puenzo. Luis, ¿cómo te va?
Coco, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Sí, bueno.
Ahí va. ¿Qué pregunta? ¿Cómo va la vida?
A los altos. Qué bueno poder hablar de películas.
Qué bueno poder salirnos un poco del conflicto sobre el cual vamos a volver, y poder hablar un poco de cine. Luis, ¿cómo arma Luis Puenzo una coproducción de estas características? ¿Por qué esta coproducción y por qué no otras coproducciones? O supongo que otros proyectos que te llegaron, te buscaron, vos fuiste a buscar.
Bueno, en realidad esta casi se impuso sola en porque es heredera de La Puta y la Ballena. Y el desarrollo del proyecto tardó 14 años.
Ah, la miércoles. Ajá.
Claro, porque cuando estábamos filmando La Puta y la Ballena, llegó José María Morales, coproductor español que vos conocés muy bien.
Sí, señor.
De La Puta y la Ballena y del Faro de las Orcas, y de otras que hemos hecho juntos con él. Llegó a la península, faltaba creo que días, una semana, algo así, para el rodaje. Estábamos preparando La Puta y la Ballena. Y era domingo y salimos a dar una vuelta por la península. La vuelta al perímetro de la península son como 200 kilómetros de ripio. Bueno, pero bellísimos. Y salimos a dar una vuelta, que él conociera ese lugar bien. Y llegamos a Punta Norte. Ahí paramos, estábamos mirando a ver si había orcas, y apareció Beto Bugas. Beto Bugas es un guardafauna, sigue siéndolo, de la zona, en ese momento estaba en Punta Norte, que es el lado atlántico, el lado exterior de la península, y bueno, entramos a su casa para charlar, para tomar mate, en realidad para que nos diera agua caliente para el termo. Y nada, ahí él contó, nos dio un pequeño libro, una pequeña edición, primera edición de un libro que se llama Agustín Corazón Abierto, que él escribió, y nos contó la historia que inspiró ese libro. Y es esta historia.
No te puedo. O sea que te escucho por primera vez la historia y no te puedo creer que esta película haya empezado de esa manera. Así, qué maravilloso. Bueno, vos sos un gran contador, pero maravilloso me parece. Maravilloso.
Bueno, y él nos contó esta historia. La historia concretamente es algo que le pasó a él en su vida, que es que un chiquito autista vio imágenes, en este caso una revista, en la película, en un documental, pero es lo mismo, de orcas y de él, y tenía una actividad inusual con cuando veía estos animales, ¿no? Y la mamá, después de verlo dos o tres veces y consultar a su médico, bueno, terminó llevándolo a la península. Esta es la historia de la mamá, el niño y autista, que se llama, tiene 20 y pico años ahora, Agustín, y Beto Bubas. Bueno, José María, yo me puse a filmar La Puta y la Ballena.
Sí.
Y José María se quedó prendado de la historia y estaba Lucía ahí, que fue mi hija Lucía.
Sí.
Que fue, yo digo Lucía, vos pues, porque la conocí.
Sí, Lucía Puenzo, sí, señor.
Lucía Puenzo. Y Lucía fue co-guionista de La Puta y la Ballena, estaba ahí. Y entonces José María le encargó a Lucía lo que fue el primer guión del Faro de las Orcas. Como los guiones se escriben en sucesivas reescrituras,
sí.
Esa fue la primera, después hubo otra, pero Lucía es co-guionista de la película.
Qué hermosa historia, qué bárbaro.
Así
qué
arrancó.
Bárbaro.
Después
qué
costó muchísimo conseguir armarla, muchísimo, porque es una película, como vos viste,
pero muy cara, muy, muy cara.
Muy difícil y muy compleja.
Sí, de muy producción complicada. Muy compleja.
Claro, sí. Y que tiene, digamos, poder. Uno dice fácil, orcas y. Después hay que filmar.
No, te quiero ver.
Cualquier animal es muy difícil de filmar.
Sí,
ahora, una orca en el océano es bastante más. Bueno, así que bueno, llevó mucho tiempo conseguir que estuviera en los cines, como está ahora.
Bien. Luis, otra cosa que bueno, aparte hay más, hay otro productor argentino que vive en España, que es Pablo Bossi, y aparte los Morales son muy amigos de América Latina y son muy amigos de los argentinos, nos quieren, son muy buenos tipos, son tipos todavía interesados en un tipo de cine latinoamericano determinado, lo cual también es un estímulo. Digo, por suerte todavía existen los Morales, los Gerardo Herrero, etcétera, ¿no?
Pero Pablo Bossi está en la película porque José María nos pidió a los dos, fuimos los tres productores, y yo también director, pero los tres productores de aquella película de La Puta y la Ballena, y José María nos pidió a Pablo y a mí, a los dos, que lo siguiéramos acompañando en esta, así que somos el mismo trío.
Ajá, y vos nunca dudaste de la película.
No, siempre la película me pareció, la película sufrió una cantidad de avatares en estos años que pasaron, inclusive en un momento después de dirigir XXI, casi la dirige Lucía. Pero después Lucía se enganchó con su propia novela El Niño Pez, que era su primera novela.
Y fue su próxima película.
Y fue sí, su segunda película.
Ajá.
Y entonces nos consultó José María, él estaba filmando Entre Lobos con Gerardo Olivares. Uh-huh. Y Gerardo es muy apasionado por la naturaleza. Empezó como documentalista, le interesa mucho la naturaleza y los animales. Él hizo otra película con águilas, hizo, bueno, esta película Entre Lobos con Lobos, y se entusiasmó muchísimo con venir aquí a filmar orcas. Así que, bueno, pasó a ser el director Gerardo y también co-guionista. Bueno, corrió mucha agua bajo el puente y llegamos a esta película que es hermosa y que está muy bien. Te cuento que hace una semana, más o menos, un poquito más, la presentamos en la Fundación FLENI, ante el Servicio de Psiquiatría Infantil, médicos y mamás y papás de niños con desórdenes autistas. Y fue muy conmovedor.
Qué bueno.
Cuando en algún momento te contaré los detalles de esto, pero fue como un aspecto de la película.
Qué satisfacción.
Claro, y además que nos confirmó que es el niñito fantástico, que se llama Quinchu Rapalini, sí. que acompaña a Maribel Verdú y a Joaquín Furriel, el tercero de este triángulo mamá, niño y guardafauna, ¿no?
Sí, sí, sí.
El chiquito se llama Quinchu Rapalini, no era actor, no es actor, bueno, ahora es actor, porque lo hizo estupendamente bien.
Bien. Poncho, y lo otro que me preguntaba mientras veía la película, ¿cómo es la relación del productor con el guionista o con el director en el momento de decidir la cantidad de dinero que se invierte en los efectos especiales y en la discusión de si esto es efecto especial o no es efecto especial? Porque la película tiene una cantidad de efectos especiales que no vamos a contar, pero uno se pregunta, ¿y el presupuesto de los efectos de esta película, quién lo decide? Digo, acá la polémica debe ser como muy interesante, ¿no?
Fue complicado. Hubiera sido imposible si esto no hubiera sido una coproducción con España. Para el cine argentino está completamente fuera de escala. Los animatronics, que así se llaman para el público, les cuento, los robots, en realidad, hay orcas robóticas, los hicieron un grupo catalán que se ganó un Oscar por El laberinto del fauno.
Ah, mira, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro.
Claro,
hermosísima película. Exacto. Hermosísima película.
Este grupo catalán que se ganó un Oscar en esa película hizo la orca animatronic.
Ajá.
Y como era muy complejo traerla hasta Península Valdés, se filmó en aguas de Canarias.
Ajá, bien.
Porque bueno, tiene una serie de mecanismos, rieles que van bajo el agua, que llevan el mecanismo de la orca robótica, bueno, servomotores, todo esto. A veces en la misma escena, en la película, hay tres clases de orcas, reales, naturales, filmadas documentalmente, en dos años sucesivos. En un tercero se filmó la parte de los actores, pero en dos años anteriores se filmaron orcas en la temporada, documentalmente, animatronics, que se filmaron en Canarias, y orcas digitales, o sea, virtuales.
Bien.
Las tres naturalezas de orcas a veces están reunidas en la misma escena para que finalmente la magia del cine funcione,
claro,
¿no?
Claro,
y que uno crea y sea verdad.
No, te escucho y me encanta cómo me la traí como un duque, todo completo, absolutamente. Es más,
claro, bueno, sabemos cuando hacemos cine que
no, es una
el cine es un laborioso proceso y montaje. Y bueno,
para que uno finalmente se conmueva. Puenzo, hay un nuevo Puenzo que estrena dentro de poco tiempo.
Hay otro Puenzo que es de mi hijo menor, Nico, que bueno, que ya ha hecho cosas en largometrajes, además de ser en largometraje, lo más conocido de Nico es la dirección de fotografía de Guacolda, de la película de Lucía. Y Nico está terminando, bueno, en este momento, en el momento que recibí tu llamada, salió de mi oficina porque me estaba mostrando el tráiler que está armando mientras está terminando los últimos, le está dando los últimos toques a los últimos, está prácticamente lista, que es una película también, en un momento se superpuso con el rodaje del Faro, y Nico filmó en el Salar de Uyuni, en Bolivia, un desierto de sal, donde últimamente filmó Herzog, y con el mismo equipo que filmó con Herzog, filmó en el Salar de Uyuni, en Chile, en la costa del Pacífico, del norte de Chile, y también en Buenos Aires, en tres países. Lo que se supone que es una película chiquita, pero ajá, bueno,
que se llama,
son los delirios de esta familia, se llama Los Últimos.
Los Últimos, ajá.
Los Últimos.
Bien, que tu amigo Bernardo Zubnik, que vos sabés que es un hombre muy objetivo y moderado, dice que es un Puenzo excepcional y que la película es maravillosa.
Está muy bien la peli, está muy, muy bien. En la peli están Peter Lanzani, Germán Palacios, y Juana Burga. Juana Burga es una peruana que es una top model de New York, pero que hace una chica andina en Bolivia, pareja de Peter Lanzani. Uh-huh. Nico, con este estilo que tienen los jóvenes, sometió a su trío de actores a cosas que jamás hubieran aceptado conmigo, por ejemplo. Ajá. Porque se fueron a la aventura a Bolivia, donde hace un calor tremendo de día en el salar y un frío tremendo a la noche. Bueno, y se mandó esta película con ellos.
Qué bueno.
Es un trabajazo.
¿Cuándo va la peli?
Una posibilidad es que se estrene antes de las vacaciones de invierno, en junio.
Bien.
Fin de mayo, principio de junio. Y la otra posibilidad es inmediatamente después de las vacaciones de invierno, en agosto. La película ya está prácticamente lista.
Pues bueno, terminamos la parte cinematográfica más cómoda. Yo en la introducción del programa hice un extenso informe de lo que fue el jueves a las 11 de la mañana en la entrevista con los señores diputados, que fuimos cinco cineastas. Quería preguntarte simplemente tu conclusión de esa reunión y cómo pensás que sigue esta historia.
La conclusión es muy buena, sobre todo porque está absolutamente claro y confirmado que esta cosa que inexplicablemente viene siendo como negada desde las autoridades nacionales, desde el ministro de Cultura, desde el propio Peña, que es como si nosotros cuando habláramos de algo inexistente y está totalmente certificado, digamos, por 11 diputados que estaban con nosotros en esa reunión, la existencia de un anteproyecto pedido por el Ejecutivo a una comisión redactora de ese proyecto que se llama la Ley de Convergencia Audiovisual y que hace un año y medio que está trabajándose y que podría tocar gravemente los fondos que las radiodifusoras y televisoras pagan al Estado por hacer uso de las señales radiofónicas, ¿no? Y bueno, esto lo habrás explicado.
Sí, señor. Sí.
Eso puede ser grave para nuestra cinematografía.
Para el fondo cinematográfico. Entonces,
mi conclusión es haber salido ahí diciendo, bueno, ahora nadie puede decir que esto es un fantasma paranoico de los cineastas. Esto es lo que está pasando, concretamente. Y ya no el gobierno o el ministro no podrán seguir pateando la pelota afuera.
Bien. Pues nos veremos en la semana en alguna de las múltiples reuniones. Gracias por estar, toda la mierda para las orcas y seguimos caminando.
Gracias por llamarme. Es como un alivio, como un relax hablar del paro de las orcas.
Me alegra.
Y hablar con el público de una película que está en los cines cuando nos pasamos hablando de leyes.
Sí, señor.
Y peleándonos en televisión. Bueno. Qué alivio hablar de eso.
Bien. Gracias, abrazo poco. Enorme, no. Beso para Lucía y abrazo para Nico también.
Un abrazo grande.
Que estés bien. La peli es una peli muy blanca, términos muy formal, muy preciosista, muy muy producida. La pareja desde el principio, la pareja de Joaquín Furriel con Maribel Verdú es una pareja ideal. El pibe con dificultades es un bombonazo, los paisajes son maravillosos, la relación del mundo de las orcas y el conflicto con el jefe de los guardaparques que hace el cabrón de Santoro es muy simpática. Es una salida familiar ideal el Faro de las Orcas. Para los que gusta el buen cine argentino, para los que quieren disfrutar del buen cine argentino, para los que quieren saber, ir a ver historias blancas, agradables, simpáticas, para los que quieren emocionarse, para las mujeres que quieren ir a verlo a Joaquín Furriel y para los hombres que quieren ir a ver a Maribel Verdú, El Faro de las Orcas es una película interesantísima para un fin de semana, así que ya sabe, a verla, Pizza de Oso Porciones, una Quilmes de litro, y Good Show, como diría el amigo Tato Boris. El Faro de las Orcas, Luis Puenzo, el productor argentino, pasaron por acá, por Manivela. Estamos acostumbrados a experimentar formatos medios raros, series, miniseries, cortometrajes, animaciones, multiplataformas, multipantallas, cines en en celulares. Yo me acuerdo que en las vacaciones en el viejo hotel de Ostende, allá en la playa, había un pibe, un gordito con pinta de nerd, que se le pasó los 8 días que yo estuve tirado en el sofá del hall central del hotel de Ostende con un celular tamaño normal, ni siquiera uno podría decir un smartphone, viendo películas en una cosa que tendría 2 pulgadas, 3 pulgadas, no más. Y el chabón, dale que te pego y dale que te pego. Y yo miraba, curioseaba, y el pibe se debe haber visto, qué sé yo, 4 o 6 películas por día, por 10 días que nos quedamos, de haber visto 70 películas. Bueno, esos son los formatos, y entre los formatos nuevos que han aparecido, ha aparecido un formato que se llama Series para Web, y se estrena el 25 de abril en el Cinear Play, que es la ex plataforma Odeon que tiene el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se estrena en el ex Odeon, en el Cinear Play, y en el mes de julio en la cadena ISAT, la serie Romanos, que está escrita y protagonizada por Pablo Cedrón y que está dirigida por Andrés Cedrón, en este caso a la sazón, pariente de Pablo Cedrón. Parientes de Lucía Cedrón, parientes del Tata Cedrón, parientes del Tigre Jorge Cedrón, unos personajes fantásticos. Así que primero vamos a saludarlo a Andrés. Andrés, ¿cómo te va?
Buenas noches, Coco. Buenas noches a la audiencia.
Explícame qué es esto de una serie para web, Cedrón.
Sí, bueno, en principio algo nuevo también para mí. La verdad estoy muy agradecido. Vos sabés bien que bueno, algún oficio tengo desde lo audiovisual, pero más que nada en el documental. Y bueno, la oportunidad que me dio Pablo en buscarme y ofrecerme dirigir esta serie, la verdad que era todo un mundo nuevo para mí. Y bueno, lo grabamos hace 3 años. Hace 3 años no era tan habitual también lo de la serie para web, ¿viste? Y de repente creamos todo un mundo muy bueno y una fantasía que no tanto es como serie, porque teníamos un mundo con Pablo muy particular de cinematográfico. Yo creo que ese es el aporte que tenemos. Le sumamos al género serie un registro y una forma de ver lo audiovisual más cinematográfico que televisivo.
Andrés, ¿pero qué es exactamente en términos de formato una serie web, en términos de formato técnico? Y después vamos a cuál es la diferencia en la realización de una serie de estas características.
Bueno, es un formato más corto, son capítulos de 10 minutos. Nosotros hicimos una temporada de 8 capítulos de 10 minutos en promedio, digamos, la duración total casi que es una película, pero son fragmentados en 10 minutos. Entonces, uno busca entretener y bueno, que una narrativa que guste, pero en formatos cortos, que se pueden ver de un tirón, y en muchos casos, me parece que pasa eso, si gusta, se puede ver en un tirón, y si no, lo vas viendo cada tanto.
Bien, pero, ok, ¿y en términos de producción y de forma de realización?
Bueno, imagínate que hace 3 años cuando la grabamos, y ya te digo, no estaba tan preparado o era algo innovador, había series para web que se habían hecho totalmente independientes. Hoy, por ejemplo, el Inca hace concursos sobre series para web. Nosotros estamos concursando para la segunda temporada. Ahora, en ese momento era algo totalmente impensado. Entonces, muchas de esas producciones son verdaderamente independientes, totalmente independientes, como lo fue esta serie en su realización. Uh-huh. Y digo, bueno, eso por suerte fue cambiando, y creo que esta forma, la introducción que vos decías, de ese público que se genera a través del celular, a través de la computadora, Está buenísimo que haya nuevos formatos que tengan que ver con esa nueva manera de ver lo audiovisual.
Bien. El público es muy distinto. ¿Cómo se ve este tipo de serie? Que tiene un tipo de público muy, muy puntual. La gente vuelve a preferir, ¿la va a ver a la PC o la ve directamente en el celular? ¿Qué tipo de público te parece que es el más mayoritario en el mundo de las series web, Andrés?
Mira, por ahora yo me encontré con un mundo que a nivel internacional, porque nosotros la serie nos fue muy bien en festivales en todo el mundo y ganamos premio y todo, y a mí me sorprendió gratamente eso, porque uno cuando la realizamos pensamos que rápidamente hacerla difundir y bueno, costó y todo, pero la repercusión que tenía afuera nos hacía ver que iba bien eso, viste, que si acá se empezaba a generar plataformas y lugares de difusión y de distribución, y nos iba a ir bien. Y entonces esa fue la primera sorpresa, viste, afuera ya estaba rindiendo mucho más que acá. Y creo que, bueno, no te puedo decir que soy un especialista, ¿sí? El productor Martín Ladini había hecho un par de series para web, uno que se llamaba Plan B, que había andado muy bien, y es algo que es difícil de explicar desde la generación de público, porque tiene, bueno, esa era de digamos, una serie que estaba destinada a un público muy especial, pero se genera algo que no me dificulta saberte explicar. Es uh-huh. algo nuevo para mí y me parece que está bueno. Bien. Pasar por esa experiencia del estreno y ver qué se va a generar a partir del 25 de abril.
Bien, óyeme, ¿y de qué trata la serie ahora? Contame de qué trata la serie.
Bueno, la serie es en un futuro planteado medio decadente, dos personajes que pierden el trabajo consiguen uno nuevo en una institución estatal para satisfacer fantasías sexuales. Uh-huh. Es plantear un mundo donde el Estado se tiene que hacer cargo de la satisfacción, pero de un lugar bastante, como te digo, decadente, y bueno, son mundos de catacumbas, de túneles, de lugares encerrados donde esos personajes parecen estar perdidos buscando una satisfacción que ya saben que van a encontrar. Y bueno, hoy por ejemplo yo me llevé a mi hijo estuve en la calecita, y mi hijo ya se da cuenta que cada tanto, viste, el calecitero le da la sortija. Y me quedé pensando un poco en Romano, que estos personajes se quedan un poco enganchados en esa lógica, que cada tanto el sistema le deja agarrar la sortija, ¿viste? Como
claro.
Muy previsible. Ajá. Y bastante decadente.
Perfecto. Bien. Andrés, entonces uno tiene que entrar a CinearPlay, CinearPlay, y ahí buscar Romanos, y a partir de el 25 de abril va a poder ver esta serie y esperar hasta julio en verlo en ISAT.
Sí.
Bien, así perfecto. Bien. Ok. Andrés, te mando un abrazo muy grande y mucha mierda con la serie.
Bueno, muchas gracias, Coco.
Que estés bien. Hasta luego. Chao. Acá pasaron Romanos, donde van a estar Gabriel Goiti, Alejandro Aguada, Rafael Ferro, Claudio Risi, con guión y actuación también de Pablo Cedrón, que es un enorme actor, y con la dirección de Andrés Cedrón, que es un documentalista, que es un gran documental que se llama La Caracas. Todos pasaron por acá, por Manivela.
¿Dónde lo sacaste?
Lo mandaron para reemplazar a los que se escaparon.
No sé qué vinimos a hacer acá.
Y recreación, dijeron.
Somos los romanos que pidieron.
Egipcios pedimos nosotros.
No sirven para nada, ¿eh? ¿El caballero va a participar o va a mirar?
Somos esclavos en una fábrica tercerizadora de órganos.
Bien.
Pueden ayudar.
Ustedes no saben dónde se metieron.
Este sistema se está desmoronando por completo en la mentira.
Algo va a pasar.
¿Y nosotros qué estamos, dormidos?
A mí no me van a encerrar adentro de un callejón sin salida disfrazado de paraíso.
¡Ya viene la cintal, señor!
Bueno, nos fuimos, nos vamos, un cierre así de chiquitito. Gracias Javier, gracias Marina, gracias a Rodrigo durante toda la semana. Esto fue Manivela, nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana. Feliz domingo para todos, que esté bien, chau.